Hoy continuamos con el tema, la segunda parte del pegamento que mantiene la unidad en la iglesia, y vamos a enfocarnos en el versículo número 9. Y antes de empezar a observar este versículo, quisiera volver a hacer una referencia a la comparación o a la analogía del pegamento. Cuando uno lee las instrucciones en cómo hacer un pegamento casero, sobre todo, le da no solamente las instrucciones, pero también le da los elementos que necesita, pero también le da instrucciones en cómo hacerlo. Y en esas instrucciones hay advertencia, instrucción positiva, pero también hay advertencias negativas. Dice, haga esto, 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 pero no haga esto. Incluye, por ejemplo, no lo haga a la intemperie, donde hay polvo, porque puede contaminar el pegamento. Entonces, para poder tener un buen pegamento, hay que seguir tener los elementos y hay que seguir las instrucciones positivas y negativas de cómo hacerlo. En esta porción de la Escritura, de 1 de Pedro 3, 8 al 9, el apóstol Pedro da indicaciones de cómo mantener la unidad en la iglesia y da instrucciones positivas y también negativas y la razón para seguir las positivas y las negativas. Noten que en el versículo número 8, en primer lugar, se nos dice que mantengamos la unidad en la iglesia. Nos habla de estar prestos, de estar dispuestos. Y antes de leer esto, yo quisiera hacer una aclaración, hermanos. Nosotros no desarrollamos la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia ya fue dada. Y la razón bíblica para la unidad en la iglesia es que todos fuimos llamados por el Evangelio. Hemos sido llamados por un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y en virtud de nuestra unión con Cristo, ahora somos un solo cuerpo. Entonces, la unidad en la iglesia no la da ningún hombre. No la logran los mismos hermanos. La unidad en la iglesia ya fue dada. Y esta unidad en la iglesia es teológica. Tiene que ver con el llamado de Dios a través del Evangelio a ser sumergidos en un cuerpo por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia en sí ya tiene una unidad, pero se nos llama a fomentarla, es decir, a cultivar esa unidad. Entonces, noten que en el versículo número 8 tenemos las instrucciones positivas. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Ahí tenemos la segunda parte en el versículo número 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esas son las instrucciones negativas. Y lo positivo dice, sino por el contrario, bendiciendo. Y finalmente dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces tenemos componentes que son positivos, tenemos componentes que son negativos y tenemos una razón para hacerlo de esa manera. Y esas son instrucciones perfectas. Hermanos, es importante cada vez que leemos la Escritura, reconozcamos la economía de palabras del Espíritu de Dios. Cómo el Espíritu Santo, utilizando a Pedro, escribe de una forma tan precisa, tan concisa, que es importante que ustedes y yo leamos cada porción de la Escritura y que le pongamos atención. Porque no son palabras mías, no son palabras tuyas, es la palabra inspirada e inerrante de Dios. Por esa razón le hacemos caso a cada porción de la Escritura. Este es un gran pasaje lleno de instrucción bíblica para los creyentes. Y se trata de la unidad, de la paz entre creyentes. Y aquí encontramos, hermanos, un llamado para vivir en paz entre los creyentes cristianos. Cuando el mundo observa a los verdaderos creyentes, ellos verán que la unidad que ellos viven no es común. No es como la unidad que el mundo trata de buscar o de entender o entiende. Aquí encontremos que hay una unidad de espíritu, la cual no se encuentra en ningún lugar en la tierra. La verdadera unidad de la iglesia no la puede fabricar el hombre. No se encuentra en ninguna parte en la tierra, en ninguna otra institución, sino solamente en la iglesia. Y el mundo incrédulo debe de observar a los creyentes que están unidos y que somos hermanos y hermanas que nos encontramos en unidad y que nos amamos y nos apoyamos a través de las pruebas y de las dificultades en la vida. Ahora, los creyentes deben de vivir en una unidad siendo un contraste de lo que el mundo hace. Por ejemplo, ¿qué hace el mundo? El mundo tiene disputas, ¿no es así? Ellos tienen pleitos, tienden a morderse los unos a los otros, utilizando las palabras de Pablo en Colosenses. Ellos se refunfuñan los unos a los otros cuando no están de acuerdo, se quejan unos con otros, ponen tropiezo los unos a los otros. Tienen queja unos de otros y finalmente no busca la verdadera unidad. Ese es el carácter del mundo. El mundo no conoce la unidad, porque su padre es el diablo, así lo dice la Escritura. Y Satanás no tiene lealtad, no puede promover la unidad porque él es mentiroso, él es padre de mentira, su ser es un ser de maldad y por esa razón una persona no creyente no puede experimentar la verdadera unidad con otros. Aquí la unidad que los creyentes deben demostrar al mundo es la unidad que Dios ya ha dado. La unidad que se practica, hermanos, en las buenas y en las malas, independientemente de cualquier circunstancia. Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo pueden los creyentes vivir en unidad? Y esto lo describe aquí la Escritura. ¿Cómo pueden las personas con personalidades y antecedentes tan diversos estar tan unidos como hermanos y hermanas en Cristo? Esa es una buena pregunta y la respuesta está dada en los versículos que hemos estado considerando. Aquí en estos versículos número 8 y 9, explica en estos 6 puntos que ya de ellos hemos visto 4, y estos nos ayudan y nos indican a cómo mantener la unidad que Dios ya ha dado en la iglesia. Si ustedes recuerdan, leemos en el versículo número 8, donde dice, finalmente sé todos de un mismo sentir. Ese es el llamado a la unidad. Y luego nos dice ahí mismo, hermanos, nos dice cuáles son los elementos. Ya estudiamos 4 de ellos. Los primeros 4 que vemos aquí son el ser compasivos, el amarse unos a otros con el amor fraternal, el ser misericordiosos, ser amigables. Entonces, los creyentes deben de ser, según el versículo número 8, de una sola mentalidad, tener una misma mente. Noten ahí la palabra que utiliza el apóstol Pablo, dice tener un mismo sentir. Es una palabra compuesta que significa igualmente o semejante, y una palabra que tiene que ver con pensamiento. Es una palabra que dice con el mismo pensamiento o el mismo sentir, y es una palabra compuesta que tiene que ver con las dos cosas, es decir, ser igual y tener el mismo pensamiento. Es uno que piensa de la misma forma, que tiene el mismo sentir, y esto es lo que logra la armonía en la iglesia. Ahora, hicimos una aclaración, si ustedes recuerdan, dijimos que esto no habla de uniformidad. Unidad bíblica no se refiere a uniformidad. La unidad bíblica tiene que ver con el mismo pensar de la Escritura. Podemos pensar lo mismo. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en la oración, ¿verdad, hermanos? Debemos de orar. Todos debemos de orar todos los días. Esa es unidad de pensamiento. Uniformidad sería que dijéramos, todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a.m. a 6:30 p.m. se debe de orar. Eso sería uniformidad. Y ahí entraríamos en el legalismo. Eso no enseña la Escritura. La Escritura habla de la necesidad de orar, pero no de uniformidad en cuanto a las horas, el tiempo, la postura. No, eso ya entraríamos en una cuestión de legalismo que no contribuiría a la unidad. Entonces, cuando hablamos de la unidad bíblica, habla de tener ideas afines, de tener la misma opinión sobre un punto. Un ejemplo de esto es el único salvador es Jesucristo. No hay ningún otro salvador. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad, hermanos? No hay otro salvador. Entonces, si alguien viene a mí y me dice, adoro a María porque ella es corredentora con Jesús, eso es una blasfemia. Hay un solo salvador y es Jesucristo. Entonces, por esa razón, nosotros reconocemos y adoramos únicamente a Jesucristo como salvador. Entonces, tenemos unidad de pensamiento. Ahora, en el versículo número 9, aquí al estudiarlo, conoceremos otros dos elementos del pegamento que mantienen esta unidad en la iglesia, y también veremos una recompensa final para estar estimulados a preservar la unidad de la iglesia. El primer elemento negativo es no a la venganza. Di no a la venganza. Es decir, que no reacciones de la misma forma con el mal que te atacan. Noten ahí en nuestro versículo, hermanos, donde dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ese es el primer punto. Segundo punto, sí al perdón. Sí al perdón, o di sí al perdón, promueve el perdón. Responde con bendición, es decir, perdona. Porque dice el versículo, sino por el contrario, bendiciendo. Es decir, que en lugar de pagar mal por mal y pagar maldición por maldición, debemos de hacer todo lo opuesto, que es bendecir. Enseguida, noten el tercer punto. Si obedecemos estos primeros dos puntos, tenemos una promesa, y es que recibiremos recompensa. Recibiremos recompensa, porque dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Heredaseis bendición. Entonces, noten, hermanos, también ahí mismo, si van al capítulo número 3 de Primera de Pedro, noten que en el versículo número 10 al 12, el apóstol Pedro cita el Salmo de David, Salmo 34, donde en este versículo se habla de la promesa. Dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Entonces, aquí encontramos las instrucciones. Vamos a ver la primera. No a la venganza, no reacciones de la misma manera con el mal con que te atacan. Entonces, aquí la primera instrucción es que los verdaderos creyentes, hermanos, no toman represalias contra los ofensores. Si alguien viene y nos ofende, nosotros no respondemos de la misma manera. Nuestra obligación, de acuerdo a la Escritura, es responder con bendición, es decir, haciéndoles bien. Es muy triste y es muy trágico, hermanos, que algunos creyentes hacen mal y se burlan de otros creyentes. Cuando el mundo le hace mal a un creyente, no es extraño, porque el mundo no entiende, el mundo está en ignorancia. Pero cuando un creyente le hace mal a otro creyente, esto es muy trágico. Pero esto incluye a los dos. La forma de no pagar mal por mal incluye tanto en cómo reaccionar contra incrédulos que cómo reaccionar contra creyentes que están pecando unos con otros. Sin embargo, hermanos, no importa la fuente del ataque o del mal, o la crítica, los verdaderos creyentes no toman represalias o represalias. Grabe eso bien. Un verdadero creyente no se venga, no hace el mal, para el mal del cual está criticando. Entonces, para poder propagar la unidad en la iglesia, es necesario conocer lo que debemos de evitar, y esta es la primera cosa que nos llama la Escritura a evitar. Ya conocemos lo que debemos de promover, que está aquí en este contexto. Ahora necesitamos de ver bien lo que dice la Escritura. Dice, no devolviendo mal por mal. Esta palabra devolver significa pagar. Y es la palabra que se utiliza en la contabilidad, que es pagar lo debido a un trabajador. Si usted va a trabajar esa semana 40 horas, ¿cuántas horas le debe de pagar su empleador? 40. Eso es lo que le debe de pagar, lo que debe de dar. Y es la misma palabra que se utiliza aquí. Significa pagar, devolver, y esto implica que hay una deuda que se debe de pagar. Y esta palabra conlleva aquí una idea de obligación y responsabilidad por algo que no es opcional. Pero fíjense, hermanos, que el mundo así lo piensa, ¿no es así? Que dijo, me la hace, me la paga. Y todos nos la conocemos bien, hermanos. Me la hace, me la paga. Porque eso es la natural, esa es la reacción de la carne, esa es la reacción de un corazón no regenerado y también de corazones que ya son regenerados, pero están santificándose. Y esta es la exhortación para nosotros, que paremos de responder con el mal. Ahora, nosotros como creyentes no estamos obligados a pagar mal con mal, aunque lo sintamos. Si alguien me hace mal, mi primera reacción puede ser, te voy a hacer lo mismo. Pero no estamos obligados a obedecer la carne. Mira lo que dice las Escrituras. En Levítico 19, 18, toda la Escritura que prohíbe el vengarse. Dice, no te vengues ni guardes rencor con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, lo dice Dios. Dios en su palabra, instruyendo al pueblo de Israel desde el principio, al pueblo que él tomó para sí mismo, el pueblo que representaría a Dios en la tierra, en las naciones, les dice, no sean vengativos entre ustedes. En el versículo de Proverbios 17, 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. O sea que hay que tener cuidado, que hay una advertencia. Si nosotros pagamos mal por bien, el mal vendrá sobre nuestros hogares. En el Proverbios 20, 22, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te librará o te salvará. O sea que la venganza es del Señor. Entonces, en esta instrucción que estamos recibiendo en la Escritura de no pagar mal por mal, no está diciendo que está bien que nos hagan mal. No está diciendo eso. No dice que ignoremos que el acto malvado contra nosotros es algo malo y perverso. Pero lo que sí dice es que no paguemos mal con mal y que esperemos en Dios. Recordemos, hermanos, lo que dice el Salmo 34. Si ustedes lo leyeron con atención, dice el final del versículo número 12, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. O sea que el Señor les va a pagar a ellos su maldad. Esa es la exhortación de las Escrituras. Por ejemplo, si nosotros leemos en el capítulo número 4, en el versículo número 5, dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí está hablando en el contexto de los que persiguen a los creyentes. Esta actitud de pagar mal por mal fue altamente reprendida por el Señor Jesucristo. En Mateo 5:39. Dice la Escritura, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 44, ahí mismo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que Pedro no está enseñando una idea nueva, hermanos. Pedro está enseñando lo que las Escrituras nos enseñan, tanto Antiguo Testamento como la palabra del Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Recuerden que el Señor Jesucristo llamó a 12 para que estuvieran con él. Ellos fueron testigos, como dice Segunda de Pedro. Vayan conmigo a Segunda de Pedro, hermanos. En el capítulo número 1. Cuando Pedro está exhortando a los creyentes a que perseveren, dice en el versículo 16 hasta, versículo 16, sí, 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas ni inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestad. majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y escucha el versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Y dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día dispunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro está diciendo que él fue testigo de las palabras de Cristo, de las palabras de Dios. Y esto es lo que él está repitiendo aquí. En Romanos 12, 14, Pablo hace lo mismo. Romanos capítulo 12, en el versículo número 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, no le pagues con mal, sino págale con bien al que te ha hecho mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Entonces, haciendo caso de lo que la Escritura nos indica aquí, cuando la obedecemos, vencemos el mal con el bien. Y esto es lo que Pedro está enseñando. En primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo 20 al 23, está el argumento de la actitud de Cristo. O sea que el que paga mal, el que paga bien, el que paga con bien al mal que se le hace, imita a Cristo. Vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 20 al versículo número 23, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego mire lo que hizo él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Una persona que hace la voluntad de Dios en esta porción de la Escritura, lo que está haciendo, hermanos, es siguiendo el ejemplo, obedeciendo la Escritura, siguiendo el ejemplo de Cristo. Mira lo que dice Carlos Spurgeon en cuanto a este versículo y esta exhortación de no pagar mal por mal. Dice, eso es como una bestia. Ciertamente no es la regla para un cristiano. El bien por el mal es semejante a Dios. Y vosotros que sois hijos de Dios debéis procurar actuar con él, no devolviendo mal por mal. Cada hombre debe de dar según lo que tiene. El que da maldiciones probablemente las da porque las tiene en abundancia dentro de él. Siempre puede saber cómo es un hombre al notar lo que viene de él. Si maldice, es porque abunda en él las maldiciones. Pero debes bendecir a los demás porque has heredado tantas bendiciones de Cristo. Todo su temperamento, todo su espíritu, todo su lenguaje, todas sus acciones de gracias y el hecho de bendecir a los demás. El argumento que presenta Spurgeon aquí es lo mismo que dice Pedro. Si nosotros, hermanos, no tenemos dominio propio y nos sentimos impulsados a pagar mal por mal, obedeciendo nuestra carne, es que no hemos entendido que el Señor Jesucristo nos ha llamado a bendición. Aquí más adelante lo dice Pedro. Entonces, hermanos, no debe de haber abundancia de maldad en nosotros. No importa qué nos hagan, no importa cómo nos lo hagan, nosotros no debemos de pagar mal por mal. Hay que dejar la causa al Señor. Hay que dejar al Señor que juzgue lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera juzgar. Sí, hermanos, es un pensamiento extraño a nosotros? ¿Es foráneo a nuestra manera natural, a nuestra manera de pensar? ¿Nosotros no somos por naturaleza así, hermanos? Nuestra carne produce mal por mal. Pero si el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, mora en nosotros, si hemos comprendido las bendiciones que hemos heredado por causa del llamado del Evangelio, entonces nosotros obedeceremos la Escritura, experimentaremos dominio propio, nos esforzaremos en no practicar mal por mal, no haciendo caso al hecho de decir, no voy a hacer mal por mal, aunque se lo merece, aunque esto, aunque el otro. Hermano, tú y yo merecíamos juicio, merecíamos condenación eterna. Eso es lo que merecíamos y Dios no nos lo dio. Porque dice la Escritura, Pablo en Romanos capítulo número 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el contexto, en el capítulo 6, versículo 23 y capítulo 3, 23, habla de que la paga del pecado es la muerte. O sea, merecíamos morir. Pero Dios nos amó, nos dio bien. Sí podemos ver, hermano, la enseñanza. Entonces el reto, hermanos, para usted y para mí, este es el reto para nosotros en esta mañana. No es si siento el deseo de hacer mal, sí lo sentimos, hermanos, de pagar mal con mal. No ignoremos que no hemos sido redimidos en nuestra carne completamente. Tenemos una carne pecaminosa que hace lucha contra nosotros. Tenemos ese sentir, pero el punto no es tener el sentir. Aquí el punto es saber si en verdad hemos experimentado el llamado de Dios. Si en verdad hemos recibido la caricia de la misericordia de Dios. El amor precioso de Dios sobre nosotros. Y lo hemos experimentado y probado, saboreado a tal punto que decimos, no, no puedo hacerle a otro lo que Dios no ha hecho conmigo. Debo de hacerle a otro lo que Dios ha hecho conmigo. Esta es la enseñanza de la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. Y la pregunta es, ¿qué haremos cuando alguien nos haga el mal? Y la respuesta es, no pagarles con la misma moneda. Por utilizar un adagio o un refrán del pueblo. Noten la segunda parte del versículo. Dice, ni maldición por maldición. Esta palabra maldición describe el abuso verbal, el reproche y todo lo que tiene que ver con difamaciones. La maldición aquí implica que una persona ataque a otro con injuria, con abuso, tratando de provocar ira en la persona o movidos por la ira y por el odio. Aquí maldecir significa insultar a alguien usando un lenguaje áspero, insolente, abusivo. Que el propósito de las palabras tengan el herir a las demás. Ese es el mensaje de maldición. Entonces, estas reacciones están prohibidas en las Escrituras. Y las razones que nos dan la Escritura aquí, hay varias razones y específicamente hay dos que quiero mencionar. Y la primera es que la reacción de hacer mal por mal nos puede simplemente llevar a perder una amistad. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad, hermanos? Si pagamos mal por mal, lo más seguro es que la amistad se va a perder. Es la primera implicación. Aún entre creyentes. Hay creyentes que no se hablan en esta tierra. Y lo más irónico es que se verán por la eternidad en el cielo. Pero hay que cuestionar si un creyente no tiene el deseo de perdonar. Hay que cuestionar si un creyente no quiere arrepentirse al hecho de las exhortaciones que se le den. Una persona tiene que buscar esto, no perder la amistad con otro. El creyente verdadero hace lo que Cristo ha hecho y busca agradar a Cristo en todo. Y por esa razón busca el reconciliarse. En segundo lugar, la reacción de maldad y la maldición no son el camino ni de Dios ni de Cristo. No son lo que nosotros hemos visto en Él. No es lo que Cristo hizo. Y si verdaderamente queremos seguir sus pisadas, es decir, Si somos discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que seguirlo y tenemos que imitarlo. Y hermanos, este es uno de los problemas más serios en nuestra época en la que vivimos. Es un reto para usted, es un reto para mí, es para toda la iglesia, en que si somos discípulos de Cristo, necesitamos de esforzarnos en seguir a Cristo, en verdaderamente seguirlo, hermanos. No ser profesantes de Cristo. Profesantes, hasta los incrédulos son profesantes. Hay muchos que dicen, yo ya confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero aquí el llamado es seguirlo, caminar atrás de Él, siguiendo las pisadas, hacer lo mismo que Él está haciendo. Y ese es el llamado. En Proverbios capítulo número 4, el versículo 24, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahí mismo en Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Primera de Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario ni ocasión de maledicencia contra ellas, obviamente. Entonces, hermanos, aquí la exhortación es a no pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Y esto nos lleva al segundo punto. Ya vimos lo negativo, ahora vamos lo positivo. ¿Cuál es, hermanos? Di sí al perdón. Es decir, responde con bendición. Es decir, perdona. Entonces, en lugar de tomar represalias contra una persona cuando se les trata de manera hostil, el creyente debe de responder dando una bendición. Y aquí ese término bendición es la traducción de una palabra que viene en español y es un elogio. Elogio. Y es la palabra que utiliza Pedro en Efesios 1:3, perdón, Pablo en Efesios 1:3 y Pedro en Primera de Pedro 1:3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo? En Efesios 1:3 hasta el versículo número 21, creo es, el apóstol Pedro está elogiando a Dios, bendiciendo a Dios. Y Primera de Pedro, en los versículos, capítulo 1, versículo 3 al 11, está haciendo lo mismo, bendiciendo a Dios, elogiándolo por su gran misericordia, elogiándolo por la salvación. Entonces esto significa alabar o hablar bien de los demás. Imagínese el impacto que tiene cuando alguien te hace mal y después te preguntan por el que te hizo mal y tú tienes una palabra de elogio para esa persona. O sea, buscando lo bueno, lo positivo que la persona tenga. No refiriéndote a la maldad que te hizo. Alguien va a decir, wow, qué carácter, qué actitud. ¿No es así? Hay una admiración, porque esto no es lo común en el mundo. En Lucas 1:42 encontramos la palabra aquí. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí hay una eulogía para hablar de esta mujer. Hay una eulogía para hablar de ella, de María, porque ella es elogiada entre las mujeres y así se usa la palabra. Entonces, la amonestación de Pedro aquí sugiere varias aplicaciones prácticas. Primero, los creyentes debemos de bendecir a las personas amándolas, hermanos. Esa es la forma en la que bendecimos a alguien, amándolo. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, sin importar las ofensas. Capítulo 15, versículo 12, ahí mismo en Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó, hermanos? ¿Mas siendo aún pecadores? Cristo murió por nosotros hasta la muerte, exactamente. Romanos 12, versículo número 9 al 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo dice en Colosenses 2, 2 y 3, 14. Colosenses 2, 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, o sea, es la forma perfecta de relacionarse con los demás. No tiene que ver con las palabrerías, tiene que ver con el hecho. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces la primera cosa para bendecir es amar. La segunda para bendecir es orar por la salvación de los incrédulos, cuando se trata de un incrédulo. Imagínese una persona que le está haciendo mal. Si usted le paga con mal, usted se daña a sí mismo, ¿no? En la consejería bíblica hay un dicho donde se usa una ilustración para el perdón, o para la falta de perdón, más bien dicho. Cuando una persona aborrece a otra porque le ha hecho daño y no la quiere perdonar, se dice que es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Y eso es cierto. Imagínese, lo odio tanto que quisiera darle veneno. Eso sería, me lo voy a tomar y espero que se muera. Qué tontera tan grande, ¿no es así? Entonces hay que orar por el incrédulo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Segunda de Timoteo 2:1-4, el apóstol Pablo, hablando de las autoridades, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, los creyentes podemos bendecir a las personas expresando gratitud por ellas, expresando gratitud por ellas. Romanos 1:8, hermanos. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, doy gracias. Y si ustedes conocen un poco la historia de Pablo, antes de leer Corintios, porque vamos a leer dos pasajes en Corintios, por ejemplo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo la escribe para exhortar duramente a los corintios. Y segunda de Corintios es escrita porque Pablo defiende su apostolado, donde le acusan a Pablo de ser mal predicador, de trabajar por dinero y por favores de inmoralidad. Esas tres acusaciones se le hacen a Pablo en 2 Corintios. Y mire cómo Pablo se dirige a ellos. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Recuérdese que los filipenses enviaban una ofrenda a Pablo, pero en un tiempo pararon de ofrendar. Y Pablo nunca les reclama, no les dice: hermanos, ustedes sí que son inconstantes. No entienden que en el campo misionero siempre hay necesidad, como si yo no comiera. No los exhorta así. Cuando le restauran la ofrenda, ¿qué es lo que él dice, hermanos? Dice: doy gracias a Dios de que otra vez tuviste la oportunidad de colaborar conmigo. Y él simplemente da gracias, no les echa en cara nunca lo anterior. Entonces vemos aquí que hay que dar gracias. Y finalmente, lo más importante, es que los creyentes debemos de perdonar a los que nos persiguen. El perdón debe de ser ante todo, hermanos. Es una obligación nuestra perdonar. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Note que aquí no dice el versículo tened entre vosotros amor, no, sino ferviente amor. Es necesario el amor ferviente por causa de las dificultades. Marcos 11:25: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas 17:4: y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdonadle. Este es el llamado que tenemos, el de, a perdonar. Y este perdón el Señor Jesucristo lo ilustró en la parábola de Mateo 18, hermanos. La parábola de los dos deudores. El mensaje de la parábola de los dos deudores, el mensaje principal es la misericordia. Llega el primer deudor con una deuda imperdonable. Pero dice: pero su Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. No se la perdonó por bueno, se la perdonó porque se movió a misericordia. Viene el consiervo que le debe una cosa insignificante, lo avienta contra la pared, lo quiere forzar a que le pague para meterlo a la cárcel hasta que le pague. Y cuando llegan los consiervos y ven la mala actitud de este siervo, van con el Señor y le llevan la noticia. Y al llamarlo dicen: ¿no tenías que haber tenido tú también misericordia como yo tuve contigo? Entonces aquí el punto es la misericordia. Por esa razón no pagamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendecimos porque ejercemos misericordia, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Noten, hermanos, una vez más, vamos a nuestro texto de regreso. Ahí en nuestro texto, en Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 8 y 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, esto es lo que debemos de evitar, sino por el contrario, bendición. Esto es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? ¿Por qué tenemos que promover la unidad en la iglesia? ¿Por qué debemos ser compasivos? ¿Por qué debemos de amarnos fraternalmente, ser misericordiosos, ser amigables? Y la razón de todo esto no es porque somos buenos o porque así nos vamos a ver bien. Dice: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta palabra llamados tiene un llamado al llamado eficaz de la gracia de Dios. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio, fuimos llamados por la gracia de Dios a la misericordia, a la unión con Cristo. Y por causa de nuestra unión con Cristo, somos inundados, hermanos, de grandísimas bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones? Efesios capítulo número 1, en el versículo número 3, comienza la lista de las bendiciones. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿con qué clase de bendición, hermanos? Con toda bendición concebible e inconcebible. Nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos reconcilió con Él mismo. Nos dio vida eterna. Nos ha dado su Espíritu que ahora mora en nosotros. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Es increíble. Versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, la santidad es una de las cosas que usted y yo no podemos llegar a apreciar en su totalidad, porque somos hombres y mujeres que todavía luchan contra el pecado. Pero cuando estemos en la presencia de Dios y seamos libres de pecado, apreciaremos la santidad en toda su fuerza, en todo su esplendor. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo sus hijos, hermanos. En el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado, al final del versículo. Versículo 7, nos redimió por su sangre, nos dio el perdón de los pecados. Versículo 8, hízose abundar para con nosotros sabiduría e inteligencia. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el que se había propuesto en sí mismo. Versículo número 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo número 12, dice, de que seamos para la alabanza de su gloria. Y las bendiciones, hermanos, son tremendas. Versículo 13, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuántas bendiciones. Fuimos llamados para heredar bendición. Y mire las palabras de Pedro acá al comienzo de su epístola, en primera de Pedro 1. También bendice al Señor. Y nada más quiero enfatizar algo que está ahí al principio. Versículo 3, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche esto: para una herencia, y luego aquí describe la herencia. Esta herencia es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible, y está guardada en los cielos. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois, esta es la bendición, guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la salvación no se pierde, porque es Dios quien nos guarda con su poder. Versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo indescriptible, esta palabra, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, fuimos llamados a heredar bendición. ¿No es suficiente eso, hermano? ¿No es eso suficiente? ¡Qué bárbaro! Eso es una tras otra bendición. Esto me da la impresión que es como cuando en Israel, obviamente no se compara, pero es una ilustración de cómo Dios es capaz de bendecir y de dar mucho más de lo que uno pide y entiende. El pueblo de Israel estaba en el desierto, malagradecido por el maná. Estaban hastiados del maná. Dice, ¿quién pudiera comer carne, no? Y Dios no le mandó un puñito de codornices, hermanos. ¿Quieren codornices? Ahí les va el montón, ¿no? ¿Y qué dice, hermanos? Le salía por la boca a los dragones. ¿Quería más? ¿Ustedes creen que no los puedo bendecir? ¿De verdad piensan que no les puedo dar carne? Esa dieta que tenían con la manera perfecta, hermanos, no tienen colesterol alto, de seguro, ni ácido úrico en los pies. No estaban hinchados, como el que come mucha carne, que a veces la carne le provoca eso. Eso dicen, no sé si es cierto. Mi punto es, hermanos, que las bendiciones de Dios son gloriosas, abundantes, magníficas. Y esa es la razón para tratarnos como nos debemos de tratar y para evitar el tratarnos como se tratan los paganos, pagando mal por mal y maldición por maldición. Nosotros nos debemos de bendecir los unos a los otros. Aplicaciones. ¿Cómo puedo bendecir a alguien con quien yo tengo un problema en la iglesia? Bueno, en primer lugar, vayas a su casa, ore y perdone. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, no pronuncie ninguna palabra que denigre a la persona. Todo lo que hable que tenga que ver con lo que se puede alabar de esa persona, lo que se puede rescatar. Número tres, busque oportunidades para hacerle bien. Es que no me nace. No, a usted nunca le van a hacer lo bueno, ni a mí tampoco, hermanos. Solo cuando el Espíritu de Dios nos transforma por su palabra, ¿no es así? Entonces, busque hacerle bien. Ore, elogie, hágale el bien. Y el Señor obrará en la vida de la persona. Ahora, esto no evita que nos exhortemos unos a otros. Pero aún cuando nos exhortamos, hermanos, necesitamos de que antes de exhortarnos, primero oremos y nos examinemos a nosotros mismos. Voy a ir a con mi hermano a decirle algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Algo en lo que yo mismo fallo. Mejor me callo la boca y me veo a mí mismo. Me quito la viga que tengo en mi ojo. Y ya que trabajé en mi vida porque amo al Señor, porque amo a mi hermano, voy con él, pero busco que todas mis palabras sean sazonadas con sal. Todas mis palabras tienen que ser con edificación. En lugar de ir y darle 100 palabras, le doy 15, pero que todas busquen edificarlo, a él o a ella. Eso es lo que la Escritura nos llama a hacer, hermanos. Y eso es donde cada uno de nosotros debe de crecer. No somos por naturaleza así. Todos, ustedes y yo en esta mañana, hermanos, necesitamos de practicar estas cosas en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Hoy, llegando a casa, necesitamos de practicarlas hoy. En la relación de esposo a la esposa, en la relación de padres a hijos, de hijos a padres, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la iglesia. Hoy necesitamos de trabajar en esto, hermanos. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánta falta me hace a mí pasar más tiempo autoexaminándome y buscando caminar en los caminos del Señor y menos tiempo pensando en las deficiencias de los demás, deficiencias espirituales de los demás? Pero cuando llega un punto en que estoy buscando el esforzarme para servir al Señor, para andar de acuerdo a su voluntad y que el Señor por su gracia me ha concedido victoria en áreas de mi vida, entonces voy con mi hermano y voy con la actitud de que el cambio no es fácil, hermanos. ¿Verdad que no es fácil, hermanos? No es fácil que yo cambie, hermanos. No es fácil. Sé que cuesta morir a uno mismo. Y luego voy y lo exhorto a mi hermano, pero voy y lo exhorto con esa actitud, sabiendo de que debo hacerlo. Esa nota es como para clarificar que no es puro amor, hermanos. Que amor no es quedarse callados. Sí entendemos eso, ¿verdad? Porque la Escritura también dice, si tu hermano pega contra ti, ve estando tú y él solos, hazle saber su falta. Hazlo volver. Estamos aquí en la iglesia, nuestra vida espiritual se descuida, y si nuestra vida espiritual se descuida, necesitamos de amonestarnos unos a otros. Y lo hacemos porque nos amamos, no nos hacemos porque querer tener la gente aquí. Por ejemplo, si alguien deja de congregarse, quiere exhortarle que se congregue. Y no es porque el pastor quiera ver aquí a todo mundo. No, es por el propio bienestar de él, de ella, mío, personal. Necesito la comunión de los hermanos. necesito orar junto, corporativamente, entre los hermanos. Hermanos, esa es la palabra del Señor. Eso es lo que la Escritura nos dice a ti y me dice a mí. Y todo esto, hermanos, buscando la unidad de la iglesia. Entonces, si queremos mantener esta unidad en la iglesia, la palabra de Dios nos exhorta en el capítulo 3, versículo número 8 al versículo número 9, que seamos compasivos, que nos amemos, que seamos misericordiosos, amigables. No paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuimos llamados para dar bendición. Ahora, Pedro ya ha dicho lo que dijo el Señor Jesucristo, pero ahora cita la Escritura. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Hermanos, ¿a quién no le gusta vivir una buena vida? ¿Quieren vivir buenas vidas? Yo deseo vivir buenas vidas. Buenas vidas no es abundancia de dinero, hermanos. Buenas vidas no es abundancia de salud. Buenas vidas no es vacaciones en un crucero a no sé dónde, a qué país del mundo, por un mes. Esa es la buena vida que el mundo busca. Buena vida no es comprarme un RV e irme por 3-4 meses, 6 meses de vacaciones. Yo tenía un cliente en la jardinería que un año se fue por un año a Europa. Murió su esposa, su tercera esposa, correctó la tercera aseguranza y se fue un año de vacaciones. ¿Esa es la buena vida? No, no estamos hablando de esa buena vida. La buena vida es vivir en Cristo Jesús de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Dice el versículo aquí, el que quiere amar la vida, hermanos, ¿ama su vida o está amargado con la vida que vive? Quizás tiene la perspectiva equivocada de lo que es la vida. Dice el versículo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué hay que hacer? No dice tenga más dinero. Dice, refrene su lengua del mal. Y eso está a la disposición de todos nosotros, ¿no es así, hermanos? No está, no dice tenga $100,000 en la cuenta. Uf, eso está difícil, perdón, pero eso está difícil. Eso no está a la disposición de todos. Pero refrenar nuestra lengua del mal, sí, hermanos. Hoy podemos comenzar. Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Segundo, apártese del mal. Es decir, no pague mal por mal, ni maldición por maldición. Haga el bien, es decir, bendiga. Busque la paz y síguela. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué hacer estas cosas y evitar esas cosas es amar la vida y tener días buenos? Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos, hermanos? Los que refrenan su lengua del mal. Los que refrenan su lengua de hablar engaño. Los que se apartan del mal y hacen el bien, buscan la paz y la siguen. No son los que profesan fe en Cristo solamente. Hermanos, y quizás un día me van a llegar a odiar por eso. Pero no estoy aquí para que me halaguen. Porque hoy me puedo morir. ¿No es así, hermanos? Hoy me puede llamar el Señor a su presencia, me da un paro cardíaco y pum, ahí queda. Todo el mundo se olvida de Ramón. Pero Ramón va a tener que estar un día delante de la presencia del Señor para dar cuentas por la hora que predicó delante de sus hermanos. Y el Señor va a decir, ¿buscaste agradarlos a ellos o me buscaste agradar a mí? Y la respuesta es, estoy delante del Señor hoy en esta mañana para agradarlo a Él y para bendecirlos a ustedes con la palabra del Señor. Entonces dice aquí el versículo, no son de los que profesan, son de los que hacen, vea los verbos, refrene, no hable, apártese, busque. Esto no tiene que ver con profesión, esto tiene que ver con hacer, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. No importa que profesen fe en Cristo, no importa que se hayan convertido en las cruzadas evangelísticas de Luis Palau, acaba de fallecer el día 11. Murió el hermano de cáncer, 3 años de cáncer. No importa que te hayas convertido. Gabriel, estábamos chiquitos y pequeños, y en la última cruzada que hizo Billy Graham en el Rose Bowl de Pasadena, hizo un llamado para recibir a Cristo. Y Gabriel era un niño, estaba, ¿qué edad tendría, Tere? Tenía unos 9 años, y solo bajó desde arriba, desde la ladera, solo se fue. Y me dicen, o sea, sigue Gabriel, ¿a dónde va? Le dije, pues yo creo que vaya al frente. Y lo seguí hasta abajo, y creyó en el Señor ese día, por la misericordia de Dios. Pero esa profesión de fe no lo hace creyente. No es profesar, es vivir, es hacer. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que os mando? Ese es el punto, hermanos, aquí. Ese es el reto para nosotros esta mañana. Para el que está predicando como para ustedes que están escuchando. Es la misma exhortación. Esto es igual. La palabra de Dios no hace pacto con el predicador. No le da una pasada por alto al que predica. Es como cuando tenemos una conferencia aquí, decimos, los hermanos que van a servir no van a pagar la entrada. No, la Biblia cobra entrada a todo mundo, hermanos. La palabra de Dios no hace excepción de personas. Eso se los digo para que ninguno se vea esta mañana, no, pues es que el pastor estaba muy negativo esta mañana. No, hermanos, créanme lo que la espada corta por todos lados. Dice el versículo ahí entonces, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esta es la exhortación de Pedro. Exhorta con la escritura a hacer lo bueno y apartarse del mal, porque la razón de eso es que el Señor ve a los justos, escucha sus oraciones, pero su rostro está contra aquellos que hacen el mal. Que el Señor use esto, hermanos, para movernos, para motivarnos a preservar la unidad que Él nos ha dado en la iglesia. Y que el Señor nos edifique y santifique a cada uno. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, como siempre, nosotros estamos agradecidos contigo por tu palabra. Te damos gracias por los apóstoles y por los profetas que tú utilizaste en el principio, por aquellos siervos tuyos que tú elegiste para que sentaran el fundamento de la iglesia y recibieran la revelación de tu espíritu y fueran movidos por tu santo espíritu para traer la palabra que hoy tenemos escrita. Y a través de ella nosotros podemos conocer la verdad y entender correctamente la verdad acerca de la verdadera unidad en la iglesia y cómo mantenerla. Gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Ruego, Señor, para que cada uno de nosotros, nuestros ojos puedan ser abiertos a esta verdad. Y seamos fortalecidos en esta mañana para hacer tu voluntad. Y que como resultado, tu nombre sea altamente glorificado. Rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.